Hey listeners, AfterSight's annual hike is on Saturday, September 13th. Visit aftersight.org/hike and join the audio trekkers.
Estás escuchando AfterSight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 27 de junio de 2024. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. A los norcoreanos les hacen creer que el infierno está fuera. Esto pasa cuando salen. ¿Cómo sería la casa feminista perfecta? Los modelos domésticos se han trazado conforme una cosmovisión patriarcal. ¿Y por qué viajamos tan mal? Guía para no llevarnos de vacaciones el estrés del día a día. Comenzamos con, a los norcoreanos les hacen creer que el infierno está fuera, y esto pasa cuando salen. La escena fue filmada clandestinamente por alguien muy atrevido, en algún lugar de Corea del Norte, en un año no precisado. Se celebra una farsa de juicio popular en lo que parece un descampado. El jefe de un grupo de uniformados armados lee el cargo contra un estudiante de contabilidad. Su terrible delito es que ha estado viendo películas surcoreanas. Veredicto, pena de muerte. El público, quizás un centenar de personas, asiente. Es fusilado allí mismo. Es uno de los momentos más impactantes de Beyond Utopia, un documental premiado en Sundance y nominado a los BAFTA el año pasado, y ahora disponible en Filmin. Lo dirigió la prolífica autora estadounidense Madeleine Gavin y rebosa material valioso sobre ese régimen hermético, paranoico y totalitario, un relato que se construye a partir de los que lograron cruzar al sur. Cuenta una mujer que asistió a la primera ejecución pública con 7 años. Creía que era lo normal y solo al irse entendió la atrocidad. Conocemos sus programas de televisión donde no puede decirse estadounidense sin añadir de mierda. Sus escuelas, cuyos chiquillos entrenan sin descanso para esas espectaculares coreografías masivas que se organizan en actos públicos. La propaganda incesante que hace repetir a los trabajadores que su fin en la vida es hacer feliz al querido líder Kim Jong-un. Entendemos cómo esa versión extrema y kitsch del comunismo no solo se ha convertido en un régimen dinástico, cuyo trono se hereda, sino casi religioso. Son adorados como semidioses el fundador de la nación, Kim Il-sung, y su hijo y sucesor, Kim Jong-il. Se cuentan milagros de ellos como caminar sobre las aguas, cruzar entre montañas escalando el arco iris o modificar el clima a su antojo. Lo llamativo es que los norcoreanos viven muy mal, no solo por la represión, sino por la pobreza. Pero el discurso oficial es que es el más feliz de los países y que el mundo exterior, tanto el occidente demonizado como los vecinos capitalistas, es el infierno. Dicen que los norteamericanos, todos, son sádicos asesinos que dejan morir a niños desnutridos en las calles. Cuando resulta que es Corea del Norte, donde han sido frecuentes las hambrunas en su corta historia. Se cuentan detalles tremendos de la vida cotidiana. Las familias tienen la obligación de almacenar sus heces y entregarlas al Estado que las repartirá como abono a los agricultores. A diferencia de otros documentales pensados desde una óptica política, muy centrados en describir al régimen, aquí ponemos cara y ojos a este drama. El principal foco del documental está en los desertores, las personas que desafían el miedo para escapar. Seguimos en profundidad 3 historias, la del pastor Kim Sung-un, que desde Seúl presume de haber ayudado a escapar a miles de personas. La de una madre que logró huir pero cuyo hijo es atrapado en la frontera e internado en un campo de concentración. Y la de una familia al completo a la que seguimos durante su ardua travesía por China, Vietnam, Laos y Tailandia. Si fueran detenidos en los 3 primeros con gobiernos amigos de Pyongyang, serían devueltos a su país. No es el único riesgo, pueden ser secuestrados por mafias de explotación laboral o sexual. Solo al pisar Tailandia, a más de 4.000 kilómetros de casa, están a salvo. Serán enviados por la vía rápido al generoso sistema de acogida de Corea del Sur. La historia del pastor Kim, que comparte apellido, sí, es el apellido, con los sátrapas del otro lado de la frontera, es muy chocante. Este hombre, entusiasta, ejerció como sacerdote en China, cerca de la frontera con Corea del Norte, y se interesó por los refugiados que llegaban hambrientos. Una de estas personas se convirtió en su esposa. Luego perdió a su hijo por enfermedad cuando estaba ausente ayudando a los migrantes Entonces decidió emplearse más a fondo en esas salidas. Kim maneja una buena red de contactos repartidos por la región, informantes, colaboradores, intermediarios, a los que en otras partes se llamaría con nombres menos amables, coyotes o traficantes. Controla pisos francos y coches con chofer para sobornos agentes de la autoridad de varios países. No explica cómo se financia eso. Hace todo lo que puede y un poquito más. Es una figura muy reconocida en Corea del Sur. Resulta deprimente la historia que representa a los que fracasan, la de la madre que sufre por su hijo prisionero y trata de resolverlo como sea. Ella se llama Soo-yeon Lee. Recomienda a los desertores que emprenden la travesía que lleven una pastilla de cianuro. Si te casan, más te vale morir rápido. Lo más emocionante es seguir la odisea de una familia norcoreana, los Ro, en su viaje rigurosamente documentada, aunque sea con las cámaras de teléfonos móviles. De la mano de sucesivos intermediarios, cruzan montañas, ríos y selvas en las zonas más vigiladas, a pesar de que con el matrimonio viajan dos niñas y la abuela de estas. También hacen largos trayectos en coche con la mayor discreción posible. Solo con cruzar a China ya observan grandes diferencias con su país. Es también una tiranía, sí, pero la gente tiene teléfonos móviles, internet, televisiones de pantallas planas, que ellos pensaban que eran pizarras. Más importante aún, las tiendas están decentemente abastecidas de productos y sale agua potable del grifo. Ya no tienen que dedicar horas a traer bidones a casa y subirlos por las escaleras. Durante el largo trayecto es muy revelador escuchar lo poco que dice la abuela de las niñas. Al principio se la ve poco convencida, pero muy decidida a acompañar a los suyos. Cruzando caminos selváticos por la noche o mojándose en los ríos, es tan valiente como el que más. En las primeras conversaciones ante la cámara, todavía pronuncia elogios al régimen de los Kim. Será por la costumbre. Dice que su propósito en la vida siempre había sido complacer al querido líder. Pero cuando ya está en Corea del Sur, cuando ya se ha visto en el mundo moderno que nunca conoció, cuando disfruta de una libertad a la que le costaba acostumbrarse, suelta. Quizás mi gobierno me estaba engañando. Quizás. Continuemos con algo de feminismo. ¿Cómo sería la casa feminista perfecta? Los modelos domésticos se han trazado conforme a una cosmovisión patriarcal. Las mujeres ocupan tan solo el 10% de los puestos más importantes en los principales estudios de arquitectura del mundo. Las ciudades modernas están diseñadas por los hombres y para los hombres. No lo digo yo ni nada, lo dice el Banco Mundial. Y lo constata en una interesante publicación de 2020, Handbook for Gender Inclusive Urban Planning and Design. Esta suerte de guía para un diseño urbano que incorpore de forma activa la voz de las mujeres, niñas y minorías sexuales y de género, confirma un dato inquietante, que las mujeres ocupan tan solo el 10% de los puestos más importantes en los principales estudios de arquitectura del mundo. ¡Del mundo! Estos son muy pocas mujeres. En los últimos años, como indica el informe de 2020 elaborado por la Unión Europea, la igualdad de género en estas profesiones está mejorando, pero no lo suficiente. Esto se demuestra de forma sencilla con solo mirar la lista de arquitectos premiados en concreto. Sí, hay un porcentaje pequeño de voces femeninas en la elaboración del discurso urbano, decidiendo sobre el presente y futuro de las ciudades. Esta ausencia supone menos sensibilidades, evaluando que la planificación urbana ha de tener en cuenta que la movilidad de las mujeres es restringida y que dependen en mayor medida del transporte público, el trabajo de cuidados y los desplazamientos que de él se derivan, que suponen gran parte de los desplazamientos diarios, que los peatones son mayoritariamente menores, mayores y mujeres. Así que, amiga, si al caminar por el espacio público de tu capital sientes extrañeza e inseguridad, recuerda que no te lo estás imaginando. Solo es que el sesgo patriarcal está literalmente integrado en los espacios urbanos. A lo largo de la historia del urbanismo, han sido exclusivamente hombres como arquitectos, urbanistas, políticos, promotores, constructores, obreros, quienes han ideado, planificado y construido el trazado de las metrópolis. Las mujeres, con pocas excepciones, no se han integrado en este sector profesional hasta finales del siglo XX, en un frustrante proceso histórico sumamente desigual e insostenible, donde nos hemos perdido la mitad de los conocimientos, de las visiones, del saber. Resulta fácil entender así por qué, históricamente, las urbas, en su configuración, tienden a reflejar los roles de género tradicionales y la división del trabajo en función del género entre hombres, remunerado, y mujeres, no pagado o mal pagado, atendiendo a un sistema patriarcal de la organización social. Vamos, en general, las metrópolis actuales son espacios más eficientes, cómodos, adaptados y seguros para los señores, con grandes y graves implicaciones. porque muchas necesidades quedan desatendidas, las de niñas, ancianas, trabajadoras, y se refuerzan todavía más las desigualdades de género. En las últimas décadas, diferentes estudios de la mujer en el entorno construido, llevados a cabo por arquitectas, urbanistas y sociólogas, han ratificado que las mujeres no comparten las ciudades con los hombres de manera igualitaria, y que las urbes no podrán ser amables ni podrán servir a todas las personas sin la presencia de la mujer en la elaboración e ideación de su planificación, presente y futura, y sin incorporar la perspectiva de igualdad de género como categoría analítica imprescindible para concebir, crear y transformar para el bien el mundo en el que vivimos. Saben que el espacio urbano realmente no les pertenece. Saben que la mayoría de las urbes son peligrosas, que solo pueden utilizar zonas concretas y a ciertas horas, y que incluso en esos espacios en que se les permite estar como invitadas, han de comportarse de una determinada manera. Las mujeres están excluidas de muchos sitios y a otros a lo mejor se les permite el acceso, pero todo el entorno hace que no se sientan bien recibidas, anota la profesora de Vivienda e Igualdad de Oportunidades en la Escuela de Planificación de la Universidad Brooks, Oxford, Jane Dirk, en el libro La Vida de las Mujeres en las Ciudades. Necesitamos espacios merecedores para todas las vidas. Diseñando una casa feminista. Démosle una habitación propia y 500 libras al año. Dejémosles decir lo que quiera y omitir la mitad de lo que ahora pone en su libro. Y el día menos pensado escribiera un libro mejor. La famosísima cita de la escritora británica Virginia Woolf reclamaba, sí, una independencia económica para sus conciudadanas, pero también exigía la necesidad de un espacio físico personal, una habitación donde cada mujer pudiera aislarse, ensimismarse, reflexionar y desarrollarse como ciudadana. Un espacio propio y digno dentro de la casa, donde sea, y donde escribir, ¿por qué no?, el mejor libro posible. ¿Cuántas viviendas convencionales en la ciudad diseñada por hombres y para los hombres tienen un cuarto propio para cada una de nosotras? ¿Son nuestras casas lugares donde establecer relaciones justas, completas y felices? ¿Lugares donde desarrollar convivencias igualitarias? ¿Ha de ser el hogar el espacio exclusivo de descanso del guerrero hombre donde se reproduzcan eternamente los roles de género? ¿O necesitamos viviendas inclusivas, no jerarquizadas, que contengan todos los posibles modos de habitar, la familia y la casa? Los espacios domésticos también se han trazado históricamente en base a modelos de usos masculinos, teniendo en cuenta una perspectiva androcéntrica y productivista. Sí, las viviendas convencionales eran las encargadas de sostener un modelo unívoco de familia nuclear. Sin embargo, en la actualidad existen distintas formas familiares y han de existir diferentes formas de habitar que alberguen esas fórmulas, atendiendo a la diversidad social. Muchas personas viven solas, voluntaria y forzosamente. Otras establecen relaciones personales o familiares diversas y flexibles, y otras lo harían si el mercado de la vivienda no fuera tan rígido. Las fases de la vida además reclaman opciones de habitar distintas, incluso perder la dependencia. Como afirma la arquitecta investigadora María Novas, la vivienda es una realidad política que está en transformación. Novas explica cómo diferentes arquitectas, ingenieras y urbanistas feministas han trabajado desde hace varias décadas para contrarrestar los estándares inflexibles y jerarquizados de las viviendas unifamiliares diseñadas para familias nucleares heteronormativas con descendencia, que han proliferado en masa desde las últimas décadas del siglo XX. Describe que estas casas tradicionales suelen situar en la parte más alta de la jerarquía espacial al salón y el dormitorio principal, aún hoy llamado de matrimonio, sin atender a la diversidad de vidas y formas familiares, y dejando en un lugar secundario o menos privilegiado los espacios de la vivienda asociados al trabajo de cuidados, que cuando son tenidos en cuenta, siempre suelen ser espacios residuales, de menor tamaño, traseros, y muestran alarmantes deficiencias de diseño. Entonces, ¿cómo sería la casa ideal, la vivienda igualitaria e inclusiva de nuestros sueños? ¿Tendríamos nuestro cuarto propio luminoso aireado? Para la autora del ensayo Arquitectura y Género, donde defiende la incorporación de la perspectiva de igualdad de género como una cuestión de justicia social ineludible por más tiempo, la idea fundamental es un cambio de valores en la percepción de qué significa diseñar una vivienda. Durante décadas se nos ha transmitido que la vivienda es principalmente un espacio de recogimiento y descanso después del trabajo asalariado fuera del hogar. Pero esto es una gran falacia que parte de un sesgo patriarcal. La vivienda siempre ha sido un lugar de trabajo, trabajo pagado, no pagado o mal pagado, para infinidad de mujeres, y debería dejar de ser desvalorizada como tal. El trabajo en el hogar o de mantenimiento de la vida debe ser visible y valorado, y en consecuencia los espacios domésticos asociados también ganarán en dignidad. Si la arquitectura es, antes que nada, la ordenación del espacio, ¿qué organización tendría entonces esa nueva vivienda trazada y diseñada desde una óptica no heteronormativa? Maya Novas aporta una propuesta muy sugerente. Nos habla de una vivienda con una distribución adaptable en función de las necesidades y los tiempos, que rompe con la configuración tradicional, con espacios dignos relacionados con el trabajo en el hogar, cuartos de similares tamaños y un diseño flexible, agrupando las instalaciones y posibilitando cambiar la distribución con obras mínimas, en los que la accesibilidad es un requisito importante, como principio básico de un diseño inclusivo. También se propone el rediseño de las cocinas como espacio social, no solo pensadas para que tan solo una persona trabaje en ellas, que permita la flexibilidad de uso, de manera que al menos dos personas o más miembros de la familia puedan redistribuir el trabajo al mismo tiempo, y la distribución de baños y aseos con accesos comunes, favoreciendo la máxima posibilidad de usos simultáneos. La casa como espacio flexible y adaptable y social. A nivel estatal, diferentes instituciones y organismos están trabajando también en defender una arquitectura feminista, centrada en las necesidades de las personas, los cuidados y la vida cotidiana de todos y todas, integrando la perspectiva de género en el diseño de las ciudades, en la normativa urbanística y en las viviendas, pasando del discurso a la realidad. Hay ejemplos interesantísimos, por ejemplo, el del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco, y el de Generalitat Valenciana, con la publicación de una serie de buenas prácticas. El hogar, la casa, como el lugar de la memoria y del futuro, del eslabonamiento de las generaciones idas y venideras, tal y como defiende la socióloga María Ángeles Durán en su libro La Ciudad Compartida, ha de ser un espacio igualitario y digno para todas las maneras de vivir, para todas. Y ahora algo de turismo. ¿Por qué viajamos tan mal? Guía para no llevarnos de vacaciones el estrés del día a día. Si intentamos ver todo, no soltamos el móvil, queremos programar cada movimiento y pretendemos que las costumbres en el otro lado del mundo sean las mismas que nuestro hogar, ningún viaje será placentero. Una serie de expertos nos dan las claras. De acuerdo con Paul Morand, un viaje es una nueva vida en la que cabe un nacimiento, un crecimiento y una muerte. Aunque al escritor quizá le faltó olfato para añadir en su esquema unos 15 o 16 ataques de ansiedad, viajar en la actualidad es tantas veces una réplica miniaturizada de la vida. Ahora que el capitalismo ha universalizado y abaratado la capacidad de aventura, que cada vez es más habitual escuchar al viajero demandar exhausto unas vacaciones de sus vacaciones. Porque viajamos mal, angustiados, cabreados, y mientras arrastramos nuestros cuerpos zombies de vuelta al lugar del trabajo, entremecidos aún por la resaca de negociar con webs comparativas de precios de hoteles y agregadores de excursiones organizadas, con nuestras parejas y nuestros amigos, con hospederos avariciosos y con hordas de turistas, a las que por alguna razón no identificamos como iguales, sino como una plaga distinta. No podemos dejar de preguntarnos por qué viajamos tan mal. Expertos y víctimas proponen 5 nervios sensibles para el estrés viajero. 1. La dependencia del móvil. El 60% de los españoles siente la necesidad de estar conectadas en todo momento a las redes sociales durante sus vacaciones, y el 83% teme quedarse sin cobertura, según una encuesta realizada por la plataforma Evanios. La ansiedad por compartir minuto a minuto nuestras experiencias y la imposibilidad, por desgracia forzosa, de desconectar del trabajo, convierte nuestros nervios en cerillas consumidas y difícilmente recuperables con un bañito en el Mediterráneo. Elena García Donoso es una escritora y conferenciante especialista en viajes. Tras 15 años afiliada a la aventura, en los que le he dado tiempo a convivir con tribus en África, bucear con tiburones y intimar con los inuits en el Ártico, ahora se dedica a compartir sus experiencias a través de charlas motivacionales. Aunque reconoce el valor de la tecnología para aproximarnos a las lenguas desconocidas y agilizar la inmortalización de recuerdos, recela de sus excesos. No hay nada de malo en hacer fotos. Lo que sí es malo es viajar solo para hacer fotos. Los móviles ayudan muchísimo a viajar, a conectar y a mejorar la experiencia. Pero claro, hay que usarlos bien, y eso significa que el móvil sea una herramienta que ayuda al viaje. No que el viaje sea la herramienta para usar el móvil. La dependencia esclava de la tecnología afecta, además, al diseño del viaje. Uno de los grandes errores que se comete al hacer un viaje es tener unas expectativas demasiado altas, provocadas en su mayoría por escoger un destino influidos exclusivamente por el contenido que nos llega a través de las redes sociales. explica Clara Strems, autora del blog de viajes Las Sandalias de Ulises. Las redes sociales son un vehículo fantástico para dar a conocer determinados lugares o destinos, pero en la gran mayoría de ocasiones lo que vemos no solo es información sesgada, sino muchas veces editada y manipulada en cuanto a colorido y escena. ¿Nos ayuda a conocerlo? Sí. ¿Es suficiente para preparar un viaje? No. Planificación, exceso o defecto. La sensación de haber planificado demasiado o de haber planificado demasiado poco se apoderan con catastrófica frecuencia de experiencias que deberían ser aliviadoras y que en cambio acaban introduciendo en nuestra coctelera emocional todavía más estrés. ¿Existe una antelación ideal para empezar a definir nuestras vacaciones? Es difícil decretarlo, si bien las estadísticas aclaran que de manera previsible hacemos honor al tópico en este caso. Lorenzo Ritella, Country Manager de la plataforma de gestión de alojamientos turísticos GuestReady, establece que según datos internos de su empresa, todos somos más de reservar en el último momento, con una media de un mes y 20 días antes de la fecha de comienzo de viaje, solo superados en urgencia por algunos. Los turistas americanos, de acuerdo con Ritella, son los que planifican el viaje con más antelación, con una media de reserva de 3 meses y 22 días, mientras que en Europa, los alemanes hacen también honor al cliché y son los más previsores, reservando todo con 2 meses y 3 días de antelación. Las consecuencias de planificar mal y fiarlo todo a la suerte y la improvisación son obvias. De repente no quedan entradas para los museos que te apetecía visitar, ni reservas en los restaurantes donde todo el mundo te recomienda comer. El extremo opuesto, sin embargo, también cobra su peaje a la salud. En el caso de que planifiquemos demasiado al milímetro todas las horas del día, estaremos dejando muy poco espacio al lugar para que se muestre tal y como es, y no tener espacio a la improvisación o a disfrutar de planes espontáneos que nos puede ofrecer el destino, advierte Clara Strems. La psicóloga Natalia Ibáñez desgrana las consecuencias de sustituir el cerebro por una tabla de Excel antes de irnos de vacaciones. Cuando viajas, quieres escapar de la rutina. Y si haces una extensión de tu día a día en tu tiempo de esparcimiento y lo planificas todo al detalle, buscando aprovechar el tiempo de forma obsesiva para sacar el máximo provecho a cada momento, no estás descansando verdaderamente, solo replicando tu rutina de siempre durante tus escapadas. La irritante solución pasa por ese lugar tan elusivo, el término medio. El negociadonoso que trata de volcar su experiencia en su empresa de formación aventura viajes al otro lado del miedo, cree que la capacidad resolutiva, la gestión del miedo y poner el foco en las soluciones más que en los problemas son herramientas que ayudan a gestionar los imprevistos para no dejarnos dominar por el pánico. No sirve de nada dedicar tiempo a decirse frases como «me tenía que haber preparado más». En vez de eso, tenemos que sustituir esos pensamientos, que serán inevitables en su primer momento, por frases en positivo orientadas a futuro que nos ayuden a tomar acción. Por ejemplo, «voy a dar un paseo y descubrir lugares que no habría visto si hubiera habido entradas». La empatía en los viajes de grupo. Cada año por estas fechas asistimos a la sospecha, confirmada por los más recientes estudios universitarios de sociología o las últimas exclusivas de la prensa del corazón, de que las parejas rompen más en verano. ¿Quién no ha experimentado temblores en su relación bajo el apremio de unos trenes que se pierden, unas colas de entrada no previstas o una habitación doble que en la web ponía que tenía una cama de matrimonio y en la realidad son dos camas de 90? Lo mismo sucede con los grupos de amigos que tras un viaje conjunto dejan de ser tan amigos. La psicóloga Natalia Ibáñez repite la palabra empatía en su encerado particular para explicar este fenómeno. Antes de embarcarte en unas vacaciones en grupo, tienes que determinar por qué escoges viajar así y no de manera individual. La capacidad de adaptación, la flexibilidad y las expectativas de cada persona son diferentes. En algunos escenarios es necesario dar tu brazo a torcer y en otros van a ser los demás los que tengan que ceder. Siempre va a haber pactos a los que someterse, porque algunas personas se dejan llevar por la espontaneidad y otras necesitan tener cierta sensación de control sobre su agenda. Respeta las costumbres locales. Aparte del alimento principal para los guiones de comedias francesas y españoles protagonizadas por Christian Clavier y Leo Harlan, respectivamente, los choques culturales son otro gran desestabilizador del trotamundos medio. Así lo confirman desde la plataforma de organización Free Tours. Muchas veces los viajeros se desesperan cuando ven que en otros países los trabajadores del sector servicio hacen su trabajo de forma mucho más tranquila de lo que ellos están acostumbrados, cuando se dan cuenta de que el nivel de vida del destino que están visitando está por encima del de su país de origen o incluso se sienten incómodos teniendo la obligación de dar un porcentaje del precio de lo que compran en forma de propina. Elena Garciado no se propone aprender las principales palabras o expresiones básicas de la lengua del país visitado. Casi nadie le presta atención a esto y en casi todos los destinos hay entre 5 y 10 expresiones que vas a necesitar y son fáciles de aprender. El hecho de recurrir a ellas se suele agradecer por parte de las personas del lugar y es un detalle empático y respetuoso. Gracias por habernos acompañado en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.